Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aumentó ayer, esta vez hasta el 50%, los aranceles a los productos colombianos. ¿Cómo entenderlo?
El alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, ha presentado un proyecto de presupuesto enorme de 127 mil millones de dólares. ¿Se lo aprobarán?
En Colombia, una encuesta reciente dice que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán la presidencia. ¿Es correcta esa conclusión?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 27 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia, que empezó a finales del mes pasado, se agravó aún más ayer, cuando el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que a partir de este domingo subirá los aranceles a los productos colombianos del 30 al 50%.
Según indicó el Ministerio de la Producción del Ecuador, la causa de este incremento es la falta de medidas concretas de seguridad en la frontera por parte de las autoridades colombianas. El límite entre los dos países, Colombia al norte y Ecuador al sur, tiene 586 kilómetros.
El año pasado, las exportaciones no petroleras del Ecuador a Colombia fueron por 865 millones de dólares y las colombianas al Ecuador por 1.846 millones. Ayer, en Bogotá, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, se pronunció.
Esta medida que ha anunciado Ecuador de incrementar al 50% la tasa de seguridad que le cobra a los productos de exportación de Colombia al vecino país, creo que hace inviable el comercio entre las dos naciones. La preocupación nuestra es total porque el presidente del Ecuador no ha dicho específicamente qué es lo que espera de Colombia.
Javier Díaz agregó que el presidente ecuatoriano no ha acudido a reuniones para intentar resolver el problema y que las autoridades colombianas aseguran haber mejorado la seguridad fronteriza para evitar el narcotráfico y el contrabando.
Fue el propio Daniel Noboa el que decretó los primeros aranceles el 21 de enero y multiplicó por 10, hasta los 30 dólares, la tasa de transporte del petróleo colombiano por un oleoducto. Su colega colombiano Gustavo Petro reaccionó y suspendió el envío de energía eléctrica al Ecuador.
Ecuador le exporta a Colombia petróleo, mariscos, arroz y madera, entre otros. Y Colombia al Ecuador energía eléctrica, automóviles y azúcar. Pero ¿cómo entender que Noboa haya aumentado los aranceles? Hablamos ayer en Guayaquil con Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.
Para entender el incremento de la tasa de seguridad que le impone el gobierno ecuatoriano a los productos que ingresan de Colombia del 30% al 50%, hay que entender tres cosas. En primer lugar, es una táctica cuyo pionero es Donald Trump. Donald Trump le puso un arancel del 25% a México en protesta porque México no controlaba el tráfico de fentanilo. Además, cada vez que un país le contestaba a los Estados Unidos, a su vez elevando el arancel en discusión, en pelea entre los dos países por quién ponía más arancel al otro, entonces Trump aumentaba el arancel a ese país. Eso sucedió con China. Entonces, esa es la misma táctica. La segunda es el tema de la seguridad. En el Ecuador es el convencimiento que el presidente Petro ha comprado la paz en las urbes colombianas, cediéndoles a los narcotraficantes el control de las fronteras. En nuestro caso, en el sur de Colombia, están creciendo los cultivos de coca que el presidente llama cultivos ancestrales y que se rehúsa fumigarlos con glifosato. Y las guerrillas y ex integrantes de la FARC, ex paramilitares, operan, cruzan la frontera, pasan al lado ecuatoriano, hacen desmanes, matan, roban minería ilegal, meten droga y luego si se enfrenta con las Fuerzas Armadas, huyen a su país donde están protegidos porque las Fuerzas Armadas no intervienen contra los narcotraficantes. Solamente si tratan de adentrarse al país, se los impiden. Esencialmente le dicen es cultiven en el Putumayo y saquen la droga por el Ecuador, no lo hagan por Colombia. Entonces ha estado exportando la violencia al Ecuador y eso es muy importante en el Ecuador. Pero van a decir, la diferencia es que Trump tiene la capacidad de manejar las cosas en México como le da la gana y Ecuador no tiene ni remotamente esa posibilidad de hacerlo con Colombia. Pero lo que se espera es que o bien Petro se dé cuenta que no puede hacer esto permanentemente o en su defecto que Estados Unidos comprenda que si quiere impedir, quiere reducir el tráfico de drogas colombianas a los Estados Unidos, tiene que ayudar al Ecuador para cerrar la frontera con Colombia y que presione entonces al presidente Petro para hacerlo.
Desde el pasado 1 de enero, hace menos de 2 meses, Soran Mamdani es el alcalde de Nueva York. Con apenas 34 años, este hombre nacido en Uganda se convirtió aquel día en el primer musulmán en dirigir los destinos de la que algunos llaman la capital del mundo.
En campaña, Mamdani prometió autobuses municipales gratuitos, guarderías sin costo para los niños de entre 1.5 y 5 años de edad y congelar buena parte de los arrendamientos. Nueva York es hoy una ciudad de 8.5 millones de habitantes.
Al posesionarse, Mamdani dijo, atenderemos a todos los neoyorquinos, no a algún multimillonario oligarca que cree poder comprar nuestra democracia. Y agregó, fui elegido como un socialista demócrata y gobernaré como un demócrata socialista.
We will answer to all New Yorkers, not to any billionaire or oligarch who thinks they can buy our democracy. We will govern without shame and insecurity, making no apology for what we believe. I was elected as a democratic socialist, and I will govern as a democratic socialist.
Pero cuando aún no han transcurrido 60 días de su posesión, surgen algunos nubarrones sobre Mamdani. Hace una semana, por ejemplo, el célebre periodista de la CNN, Farid Zakaria, afirmó que el proyecto de presupuesto del alcalde de $127 mil millones es una utopía.
Según Zakaria, esa suma casi duplica la del presupuesto de 2014 y es similar a la del presupuesto de Grecia. Además, implicaría impuestos del 55% para ciertos segmentos sociales. Zakaria concluyó, Mamdani quiere una ciudad asequible con un presupuesto inasequible.
¿Cómo siente todo esto alguien que vive en Nueva York? ¿Cómo se entiende lo que está pasando con el alcalde Soran Mamdani? Llamamos ayer a esa ciudad al consultor y columnista del diario madrileño El País, Juan Esteban Orduz.
Yo vivo en Nueva York hace 23 años, que es más de la mitad de mi vida adulta. Aquí nació mi hijo, aquí creció, aquí vive, aquí trabaja. De manera que para efectos prácticos, esta es mi casa. Cuando uno vive aquí se da cuenta que esta es una ciudad de contrastes, de paradojas y de superlativos. Miremos, por ejemplo, cómo le ha ido a Nueva York en las crisis del último siglo. La mal llamada gripe española a principios del siglo XX. La ciudad más golpeada, Nueva York. La gran depresión del 29, lo mismo. La crisis financiera de 2008, igual. La pandemia del COVID de 2020, la misma cosa. A la vez, desde la pandemia de 2020, o sea, 2021-2022 para acá, en el área cultural, las instituciones culturales han crecido alrededor del 20% para ubicarse más de 5.500. Pero simultáneamente, las personas que están dispuestas o sobre todo en capacidad de venirse a trabajar a Nueva York en esa área, se ha reducido por encima del 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad sí es muy costosa para vivir si uno no está establecido profesionalmente y no tiene un ingreso estable. Mamdani en eso tiene razón. Eso no se puede discutir y la ciudad es muy costosa para mucha gente. Lo que pasa es que las soluciones que propone no es tan claro que sean viables. Por ejemplo, el aumento de impuestos para las personas y para las corporaciones. El 1% de los mayores contribuyentes paga casi el 50% de los impuestos de la ciudad. A la vez, el 50% de los que menos ganan pagan solamente el 0.2%. Si le suben los impuestos a los que más ganan y los que más tributan, siendo ya los impuestos más altos del país, lo que va a hacer es espantarlos y la carga se va a tener que distribuir también, o mucho más, entre las clases medias y las clases trabajadoras. Si a eso le suma uno que quiere aumentar el impuesto predial, pero simultáneamente, y congelar los arriendos, pero simultáneamente pretende que haya desarrollos de vivienda inmensamente grandes, pues las corporaciones y las compañías que hacen de esos desarrollos se van a ir de la ciudad y no van a querer hacerlo porque les subieron los impuestos y no los dejan, digamos, obtener el retorno que se quisiera de esos proyectos. Lo bueno que tiene esto es que, a pesar de que son propuestas populistas que suenan bien y que a los jóvenes les encantan, él no las puede tomar solo la mayor parte. Le quiere meter una carga financiera inmensa con los jardines infantiles gratis, con los buses gratis, y con la congelación de arriendo, como decíamos antes, pero esas decisiones en su mayor parte las toma, tiene que tomar el Consejo de la Ciudad, como el caso del predial, o las tiene que tomar el Congreso del Estado en la capital, que es Albany, para efecto de los impuestos y para efecto de del transporte público. Mamdani, sin duda, es inteligente, es carismático, maneja bien las redes sociales, les habla bien a los jóvenes y seguramente es bien intencionado. Pero Mamdani nunca ha administrado nada y ha prometido cosas que no puede cumplir, por lo cual, a medida que avance su administración, seguramente va a recibir una dosis de realidad para la cual hablar bien y ser influencer y simpático no va a ser suficiente.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
A 3 meses de las elecciones presidenciales, el miércoles tarde se conoció en Colombia una interesante encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol. Para empezar, el sondeo dice que la aprobación del presidente Gustavo Petro es del 49,1% y su desaprobación del 46,1%.
La encuesta señala, además, que en las elecciones el senador oficialista de izquierdas Iván Cepeda lograría la primera votación con el 37,1%, seguido por el outsider abogado derechista Abelardo de la Espriella con el 18,9%. El tercer puesto sería para la centrista exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 11,7%.
Además, el 8 de marzo se celebrarán consultas o elecciones primarias de donde saldrán más candidatos. Según la encuesta, Claudia López ganará la de centroizquierda, la senadora uribista Paloma Valencia la de centroderecha y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, la de izquierda.
Con la encuesta de Invamer en la mano, podría afirmarse entonces que la segunda vuelta presidencial en Colombia, el 21 de junio, la disputarán entonces Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Hablamos ayer en Bogotá con el consultor y analista político Camilo Granada.
Juan Carlos, nada está cantado. Como dicen en tauromaquia, hasta que el rabo pase, todo es toro. Si bien Cepeda y de la Espriella han venido liderando las encuestas en los últimos meses, y esta última encuesta de Invamer Caracol los confirma como punteros, pues todavía faltan 3 meses prácticamente antes de la primera vuelta presidencial, que se desarrollará el 31 de mayo de este año. Y además falta un momento importantísimo, y es que el 8 de marzo se van a correr las consultas tanto del centro-derecha como del centro y de la izquierda para escoger candidatos presidenciales. Y en esta encuesta lo que queda claro es que tanto en el espectro de la derecha, Paloma Valencia tiene un liderazgo importante que la va a hacer salir fortalecida después de las elecciones del 8 de marzo, como el surgimiento o el resurgimiento de una candidata de centro-izquierda como Claudia López, que había venido cayendo en las encuestas y que ahora aparece de nuevo con fuerza. Y por lo tanto, todo esto va a cambiar el tablero electoral y va a hacer que la carrera La etapa final de la competencia para la primera vuelta va a arrancar el 9 de marzo, una vez se hayan definido las consultas que le acabo de mencionar. Entonces, si bien es cierto que Cepeda y De la Estrella mantienen un adelanto importante, pues ellos van a tener Cepeda, un candidato de izquierda o varios candidatos de izquierda quitándole votos, y por otro lado, De la Estrella va a tener a Paloma Valencia haciéndole competencia. Entonces va a ser una campaña en la cual vamos a tener por lo menos 6 candidatos más o menos viables, 2 de derecha, Paloma y Abelardo, 2 de centro, Fajardo y Claudia López, y 2 de izquierda, el ganador de la consulta de Roy y Quintero y Cepeda.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos hubo ayer noticia de un negocio multimillonario cuando se supo que la compañía Paramount Skydance mejoró la oferta que por 111 mil millones de dólares había hecho Netflix para comprar Warner Bros. Discovery. De ese modo, la empresa propiedad de Larry Ellison, dueño de Oracle, y su hijo David pasará a controlar un imperio mediático donde están HBO y la CNN, CBS News y 60 Minutes. Un dato importante es que los Ellison son cercanos al presidente Donald Trump.
En Italia se acaba de conocer la noticia de que el año pasado un juez reconoció una compensación económica para una mujer que, en 2023, se fracturó el tobillo al levantarse por un documento mientras participaba desde su casa en una reunión de trabajo por Zoom. Fue el juez Mauricio Pascali el que condenó al Instituto Nacional para los Seguros contra los Accidentes Laborales, el INAIL, a indemnizar a la mujer, que es empleada del Departamento Legal de la Universidad de Padua. Un fallo con pocos antecedentes.
Hoy sale a la venta el más reciente álbum de Bruno Mars, se titula The Romantic, y según el artista, una de las canciones más fuertes que trae es I Just Might, que entró directamente al primer lugar en la lista de los Billboard Hot 100. Mars, de 40 años, no publicaba un álbum desde 24K Magic en 2016. En los últimos días, había alcanzado un éxito más en su carrera. Su tema, en colaboración con Lady Gaga, Die With A Smile, estuvo 18 semanas en las listas y obtuvo un premio Grammy.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.